La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Voces, relatos, historias y canciones en Algarabía Infantil.
Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad y por internet en www.radiowaz.org.
Integrantes de la comunidad participante del Bienhacer solicitaron mediante un documento dirigido al Consejo Universitario, órgano máximo de gobierno de esta casa de estudios, a no caer en provocaciones de grupos que no representan a la comunidad universitaria. Así lo comentó el investigador y docente de la Facultad de Biología.
Lo único que pretenden es desestabilizar y difamar al quehacer universitario, el cual ha dado logros de alto valor en las últimas décadas a la sociedad sinaloense. Por lo que insistimos que solo se consideren las determinaciones que sean avaladas por nuestro máximo órgano de gobierno. Con denostaciones que aún siguen dañando la imagen de la universidad y los universitarios. Y así también de ciertos grupos que no representan a los universitarios, no representan lo que somos y lo que hacemos al interior de la universidad.
La Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad invita a su programa semanal La Otra Cara del Disco, donde contaremos con la participación del gran compositor sinaloense Juan José Leiva. Acompáñenos este jueves 5 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Guiluz de Radio Universidad en el 96.1 FM, 1150 AM y en el 102.9 FM. Transmisión simultánea en www.radiowaz.org. La entrada es libre.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a tener una agradable y lúdica charla con la doctora Natalia Correa del Val para tratar un tema donde ella conoce, es experta en movilidad, el transporte público en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Un tema que de diferentes aristas ya lo hemos tocado, pero creo que ella tendrá alguna opinión más fresca, más novedosa, más certera sobre este fenómeno que nos a todos nos atañe, ¿no? A los que usamos moderadamente el transporte público, a los que lo usan mucho y a los que no lo usan también, ¿no? Entonces, doctora, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación.
Buenas tardes, maestro Páez.
Transporte público, ¿cómo estamos? Así un pequeño paneo, digamos, de la situación del transporte público en nuestra ciudad.
Bueno, el transporte público es un tema muy polémico, ¿verdad? Es un tema que para nosotros los profesionales de la arquitectura y el urbanismo nos atañe porque nos refleja cómo nos movemos por la ciudad que construimos, ¿no? Uh-huh. En cuanto al transporte público, actualmente en nuestras ciudades mexicanas, pues sí se encuentra en una situación crítica, porque los servicios desafortunadamente no son los mejores, ¿no?
Uh-huh. Okay. Todos los que nos están escuchando ahorita y que padecemos ahora que inicia el ciclo escolar, el asunto de los congestionamientos y que todo histérico, todo mundo histérico porque a fuerzas todos nos, la mayoría de la gente, pues bueno, una buena parte, no sé, habrá hay datos ahí. Pues es congestionamiento vial por toda nuestra ciudad, ¿no? De tal suerte que pues uno voltea a ver alguna alternativa ante esta situación y que pues voltea y pasa uno por esas obras viales que se han hecho hace un año, hace 5 años, hace 10 años, y pues no ha sido la solución. Sí. Doctora, ¿qué tiene que decir al respecto?
Sí, claro. Desafortunadamente el modelo que han seguido nuestras ciudades mexicanas pues ha estado orientado a que las distancias y el espacio público esté orientado a un medio de transporte muy particular, que es el automóvil, ¿no? Uh-huh. Entonces, el transporte público ha quedado relegado durante mucho tiempo como la solución principal a los desplazamientos que requiere hacer las personas de manera cotidiana, ¿no? Uh-huh. Pues estas ciudades se han construido bajo un modelo de planeación y regulación del desarrollo urbano que pues ha sido una crecer de manera horizontal, que quiere decir, bueno, de baja densidad, casas unifamiliares, uh-huh, en su mayoría, ¿no? Esto que ha provocado que las distancias sean cada vez más lejanas, bueno, más largas, y pues el medio de transporte que se tiene comúnmente para resolver estas distancias es el automóvil. Pues por parte de lo que es el transporte público, pues esto ha quedado bajo la responsabilidad mayormente de privados, ¿no? Uh-huh. De estas concesiones, y la autoridad pues ha tenido una participación pues mínima, ¿no? Muy, muy breve en cuanto a las garantizar los servicios y la calidad del servicio, ¿no?
Claro, claro, sí. Sí, parecía ser que hay un nudo ahí, particularmente en Culiacán, no conozco la realidad. Se ve el fenómeno parecido en Mochis y Mazatlán, pero bueno, hablando de nuestra ciudad aquí, en Culiacán, siempre ha sido un problema, ¿no? Igual conté una anécdota, hace muchos años hubo un foro, estoy hablando 15 años o 20, 15 años mínimo, si es que no más, en el Mazín, que era sobre el asunto del transporte público, y estaban los concesionarios, está todo el mundo ahí, ¿no? Y una de las, la mayoría, el consenso de opiniones entre el público era que era muy difícil sacar los intereses del pulpo camionero culichi y meterlos en cintura, pues, ¿no? O encauzarlos hacia una nueva estrategia de transporte público, ¿no? Y me acuerdo que una persona que estaba en el DF en ese momento, el Distrito Federal, Insurgentes, acababa de hacer el cambio de sacar todos los microbuses que había por Insurgentes. Esa persona que estaba ahí, es un egresado, por cierto, de aquí de la escuela de Sinaloa, conocía, uh-huh, la realidad culichi, ¿no? Y dice, a ver, dice, yo no creo que los intereses del pulpo camionero que había por Insurgentes en la Ciudad de México sean más altos que los que hay aquí, carajo, ¿no? Me acuerdo que comentó eso y todos nos quedamos, uh-huh, así. Pues bueno, como que falta voluntad por parte del Estado de entrarle en serio a este asunto, que tenemos que verlo en una estrategia de mediano y largo plazo, no es así como que del día ¿no? ¿Ves tú visos, doctora, que de esto de que se le quiere entrar a este asunto?
Yo creo que sí. La verdad es que sí, creo que hay inquietud por parte de los operadores del transporte público por mejorar las condiciones, uh-huh, obviamente por los intereses que ellos tienen, por supuesto económicos, porque claro, también es su fuente de trabajo,
claro, sí.
Y pero también esto tiene que estar en concordancia con ofrecer un servicio de calidad.
Claro.
Esto se tiene que conjugar con la voluntad también de las autoridades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tendrían que entrar en una visión de ganar-ganar para poder, uno, que la autoridad de alguna manera responda a esta demanda que tienen los ciudadanos de poder utilizar su ciudad sin tener que depender de un medio de transporte del automóvil, y por supuesto el transporte público también obtener los beneficios como empresas, como sector privado, buscando el beneficio de la sociedad.
Claro.
Y actualmente, pues, de manera muy reciente acaba de salir publicada una política nacional del transporte público colectivo urbano del gobierno federal, y pues busca, ¿no?, disminuir estos esquemas que de operación poco deficientes, porque son comunes en nuestro país,
¿no? Claro, sí, sí. Yo creo que se tiene algunas experiencias en algunas ciudades ya de nuestro país, para ya no tener referencias internacionales, porque siempre, en tal lado. Ya aquí en México hay algunos casos de éxito donde se le ha entrado a este asunto. Siempre y hace falta mucha información a la sociedad, sobre todo porque yo veo ahí en los comentarios, en las redes sociales, cuando se toca el tema, el asunto del transporte público, y mucha gente, la opinión o la primera idea que se le viene es hacer calles más anchas o puentes o vialidades. ¿Esa es la solución, doctora?
Ya hemos comentado varias veces, ¿verdad? Y es no está de más recalcarlo, que definitivamente no es la solución. Nosotros no, bueno, desde una perspectiva del desarrollo urbano sostenible, desde la accesibilidad, desde un esquema más equitativo y de acceso a los derechos de las personas, pues no buscamos ir más lejos en nuestra ciudad. No queremos recorrer distancias largas. Queremos realmente llegar a los lugares que son importantes para nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar más fácil? Reducir distancias, no depender del automóvil y hacerlo de manera segura.
Claro.
Entonces, buscando eso, tenemos que cambiar el esquema de nuestra ciudad. Así pero es. También el transporte público es muy importante, porque las distancias largas no van a dejar de existir. Así y tampoco es. Nos podemos resistir a este avance tecnológico. Uh-huh. Tal manera que el sistema también tiene que ser coherente con esa calidad, con esa infraestructura, claro, con esos servicios.
Sí.
Ahora, sí, claro, se puede cuando... Pues todos los ejemplos que han implementado, por ejemplo, el BRT, que es el nombre de pila, ¿no? Que es el Metrobús, pues
sí,
han tenido que esos BRTs vienen a sustituir en ciertas avenidas o vialidades principales toda la serie de rutas de transporte, claro, colectivo que estaban ahí.
Así es, sí, sí, sí.
Y con eso se conforma un sistema en red.
Claro.
Entonces, hay que ir por ese tipo de, claro, esquemas, ¿no?
Sí. No, y sobre todo uno donde ha visto ese tipo de transporte. Como es un carril confinado, da posibilidades a las otras arterias o a las otras vialidades que fluyan con más rapidez, más fluidez, ¿no? Valga la redundancia, porque pues al tener un carril confinado para el transporte público, pues las otras están más libres. No es como ahora que si un transporte público te puedes ir por la izquierda, por la derecha y se te mete. Hay muchas cosas, hay muchas ganancias ordenando este asunto, ¿no?
Sí, cuando podemos llevar a más gente en una sola unidad, que es el transporte colectivo o el Metrobús, sí, comúnmente llamado, pues se liberan otros vehículos estarían en,
claro,
ese mismo espacio.
Así es.
Entonces, la verdad es que el transporte público es una alternativa, es la alternativa ideal, retomando la sí, respuesta de la pregunta anterior, sí, es la alternativa a estos congestionamientos, mover más personas, más rápido, todas juntitas y sí, no en sus vehículos individuales.
Así es. Sí, imagínense, a ver, los que nos están escuchando, que tú vives en Valle Alto, pero sabes que vas a caminar no más de 100 metros, tienes un camión donde tú ya sabes la hora en que va a pasar y sabes el tiempo porque tiene medición de tal punto, y sabes que en 15 o en 20 minutos llega al punto tú deseado. O sea, tú estableces tu horario, te organizas, te puedes ir leyendo, sentado. O sea, es mejor que la tensión de ir peleándote con los carros que no te chocan o no chocar, ¿no?
Claro, es que el transporte público es una alternativa, es un medio que además puede generar una experiencia placentera,
claro,
y satisfactoria.
Sí, claro que sí.
Además,
así debería de ser.
Así. Con esa confianza y que puede uno tener de tomar la unidad a una hora, como lo comenta,
sí,
establecida, y mientras se sucede el recorrido, puedo ir haciendo otras cosas,
sí, claro,
puedo ir leyendo, puedo,
¿sí?,
ir haciendo llamadas, resolviendo,
sí,
en otros
es,
asuntos, cosa
así
que
es,
no se puede hacer como conductor de un automóvil.
Como conductor, exactamente, sí. Yo creo que es un tema y yo sí, yo que espero que empiecen a dar pasos en este sentido en nuestra ciudad, porque yo creo que todos aspiramos a tener una ciudad más amigable, ¿no? Y esto influye, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no? En la organización de la ciudad, en los desplazamientos, en fin, todo, contribuye en muchos aspectos. Vamos a ir un pequeño corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya está en las condiciones de hacer la distribución en sus 104 planteles de nivel medio superior distribuidos en todo el estado. De los 450.000 ejemplares de los 21 títulos que conforman las asignaturas y diferentes grados de este nuevo ciclo escolar, afirmó Armando Flores Arco, titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias.
Cubrimos los libros de primero y segundo año y el tronco común de tercero. Los libros, pues, son un material fundamental. Para nosotros el libro de texto es el medio de enseñanza por excelencia. Porque el libro de texto se puede decir que es un retrato hablado del programa. Tuvimos un pequeño retraso por cuestiones logísticas de los libros que se imprimen en una editorial de Monterrey. Y lo estamos esperando. Son 5 libros de primer año y 3 de segundo, 8 libros que nos faltan de los 21. Lo estamos esperando el día de hoy. Yo creo que en la tarde lleguen.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Estamos terminando nuestro mandato bien, de buenas. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzan 220 mil millones de dólares. La inversión extranjera el año pasado, 36 mil millones de dólares. La inversión pública este año, 50 mil millones de dólares. Y lo más importante, se redujo la pobreza y el desempleo. Lo hicimos entre todos. Gracias.
Sexto informe.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Estudios de Idiomas, convoca a participar en el curso de preparación TOEFL del 23 de septiembre al 15 de noviembre del presente año. Fecha límite para realizar pago y entregar documentación, 13 de septiembre. Para mayor información, comuníquese al teléfono 6677-123745 o al correo electrónico certificaciones.ceiclne@uas.edu.mx. Cupo limitado.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos platicando con la doctora Natalia Correa del Val, sobre el problema o sobre el tema del transporte público, ¿no? Que sí es un problema, pero bueno, ella conoce el tema y pues nos está aquí un poco aclarando cosas, ¿no? Doctora, algunos datos que traigas ahí sobre este asunto del transporte público, porque la gente a veces nada más lo ve, nada más en el asunto de subir y bajar gente, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto impacto o algunas cosas que quieras?
Según algunos datos del 2015, ¿no? Ya hace algunos añitos, en México se realizan diariamente 130 millones de viajes, es uh-huh. decir, la gente va de aquí, de la escuela a su casa, de uh-huh. su casa al doctor, etcétera, sí. diariamente 130 millones de esos viajes, claro. de los cuales el 80% se realizan en transporte público. Claro. Sin embargo, casi no se ven porque las unidades de transporte público son menos. Uh-huh. En ese ser menos unidades, ya tenemos ahí una ganancia en cuanto a menos emisiones claro. contaminantes, uh-huh. ¿no? En comparación con el automóvil, que se hacen la menor cantidad de viajes, pero en un medio de transporte que contamina más. Uh-huh. Ahora, es tan importante esta cuestión del transporte público porque permite, es como un instrumento de garantizar los derechos. Uh-huh. Según nuestra Constitución, pues tenemos derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, pero todos esos están distribuidos en la ciudad en distintas distancias. Entonces, claro, es una manera de poder tener acceso a esos derechos que establece la Constitución, es el derecho a la movilidad.
Claro.
Y para que todos puedan tener ese derecho a la movilidad, el transporte público está a la disposición de todos. Claro. Desgraciadamente, las condiciones no han sido las mejores. De acuerdo con otros datos del INEGI, de ahora del 2020, las familias con ingresos más altos gastan el 11% de sus ingresos en transporte, pero las familias con menores ingresos gastan más del 20%, el 21%. Claro. Entonces, imaginemos una quinta parte de lo que poco que pueden ganar, sí, destinado en transporte, porque muchas veces estos viajes o estos pagos no están conectados, no están enlazados. Por cada pequeño desplazamiento hay que pagar una cantidad fija. Claro. A comparación como cuando tenemos un sistema de transporte donde el pago, yo me subo en una estación, puedo cambiar hasta que llegue a mi destino final y luego me hacen un descuento porque ya utilicé ese medio de transporte como el metro o el metrobús, pues me hacen un pequeño descuento ahora que vaya yo a agarrar otro medio de transporte de esa red como el camión o la bicicleta.
Claro.
Y entonces ahí es donde el sistema le da también un beneficio económico a la sociedad.
Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente, alguna gente, ¿no?, que ha ido a la Ciudad de México y que ve ya el sistema, ¿no?, que ya creo en León, en algunas ciudades ya se está, ya opera este sistema, ¿no? Obviamente, les decía yo que es una inversión, por eso es de mediano y largo plazo, no es así, porque hay que mejorar superficies de rodamiento, que eso lleva un costo, hay que hacer estaciones, lleva un gasto en infraestructura, ¿no? Pero que vale la pena correrlo. Yo creo que con lo que se invierte en un paso a desnivel, ahí se avanzaría un buen tramo, ¿no? Yo
creo. Sí, claro. En general, cada ciudad tiene una visión de sí misma, consciente o inconscientemente. Cuando la visión es crecer sin orden y no solucionar las necesidades de movilidad de sus ciudadanos, tiene una visión que no está alineada con objetivos en cuanto a desarrollo sostenible, ni equidad, ni los derechos humanos.
Claro.
Entonces, el transporte viene a ser parte de una visión política de la ciudad. La manera en cómo se ve el transporte público es parte muy importante de la visión que se tiene hacia los ciudadanos.
Claro, sí, pero hay una frase ahí, ¿no?, que dice que una ciudad inteligente no es aquella donde sus gentes más pudientes se mueven en transporte privado, sino que se muevan en transporte público, ¿no?
Justamente ese dicho es el dicho que mejor ejemplifica lo que acabo de mencionar.
Sí, sí, ¿no?
¿Sí? Una ciudad donde las personas eligen dejar su coche para utilizar el transporte público, ya ganó.
Ya ganó, sí, claro.
La verdad.
Sí, sí, no, sí, pero por supuesto. Y yo lo he visto en ciudades que tienen sistema de transporte público medianamente eficiente, que sí hacen eso, ¿eh? Me consta, ¿no? Porque alguien puede decir, yo lo he comentado con algunos amigos, eso mentira, aquí baja el carro, al modo culiche, somos medios así, medios mesteños, broncos, aquí medio rupestres, ¿no? Algunos, ¿no? Y no, claro que sí, pues, a mí me tocó ver eso, pues, ¿no?
Sí, es que esas decisiones ya son parte de lo que también se instituye en una ciudad para desalentar ese uso.
Exactamente.
Cuando hay pocos estacionamientos y los estacionamientos que hay son caros. Entonces, decimos, bueno, pues mejor utilizo el transporte público, pero para eso ya el transporte público debe ser también algo trabajado en conjunto,
claro,
y que represente algo atractivo, ¿no? O cuando hay zonas de la ciudad que ya están delimitadas para que no entren los coches, por ejemplo. Entonces, las personas como ciudadanos vemos que no es tan fácil movernos en carro, pues igual elijo otro medio de transporte, ¿no?
Claro, sí, sí. Sí, y una pregunta tal. Culiacán tiene una dimensión, una ciudad media. Creo que está en la posición donde se le puede entrar a antes que nos rebase más este problema, yo creo, ¿no? La escala de la ciudad se presta para entrarle y ir resolviendo este asunto del transporte público.
Sí,
yo creo,
se,
¿no?,
presta. Es efectivamente una ciudad media que tiene el potencial aún de no ser, como luego decimos, ya parecemos Guadalajara o ya parecemos la Ciudad de México, ¿no? Estamos bastante a tiempo para implementar estas soluciones antes de que se vuelva algo mucho más difícil de resolver. Implementar no solamente el transporte público con mejor servicio, sino también integrarlo con otros medios, porque las distancias son salvables con distintos medios que no sea el carro.
Estaba viendo por ahí algunos datos, algunos números ahí, sobre que la distancia de tu casa, no más de 300, ahí dice 300 metros maneja, ¿no? No sé, unos números de en Europa, ¿no? Manejan que tu casa no camines más de 300 metros para tener tu punto donde agarres tu transporte público, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya estamos hablando de unos 3 cuadras aproximadamente, ¿no? Bastante bien, pues no estaría mal, ¿no? Ojalá. Aquí el asunto pues hay que entrarle, ¿no? Ojalá que nuestras autoridades, que nos estén escuchando, ojalá la gente que toma la decisión, carajo, le entra esto, que se acerquen. Hay mucha gente que conoce el tema, así como tú, Natalia, como otra gente, ¿no? Que discutan, que le entren al asunto ya. Yo creo que no se puede postergar más este problema, ¿no?
Es un sueño, la verdad, la verdad que es un gran reto. Sin embargo, poniéndose en una estrategia de que todos ganen, la ciudadanía también va a ganar.
Claro. Yo recuerdo cuando, en los 80s, por allá, la primera vez que fui, una vez que fui a la Ciudad de México, y que vi el planito del metro, ¿no? Que había más pocas líneas de las que hay ahora. Pero en una parte me acuerdo que una presentación en los pasillos del metro, que ponen presentaciones luego, ¿no? Del futuro del metro en la Ciudad de México, y venían las líneas, y así están como están ahora, ¿no? Estoy hablando hace 30 o 40 años de eso. Y ya se tenía, o sea, se puede hacer así, no quiere decir que se va a empezar y se va a... Pero ponemos una línea, pero ya está dispuesta la línea B, la línea C, la D, la F, a lo mejor la D es en el 2035, no sé cuándo, ¿no? Pero ese sistema ya se debe... sé que se le ha entrado por ahí, particularmente el Implan, le entró en algunos años a este asunto, no sé qué tanto avanzó, si ya mejor están empolvados esos análisis, esos estudios, ¿no?
Pues ya un poquito empolvados, ya tienen bastante tiempo, rato, ¿no? Sí, creo que el estudio que se hizo para las primeras, para unas primeras dos líneas de BRT aquí en la ciudad, ya es un estudio que tiene como 16 años.
No, ya está rebasado.
Sí, entonces, aún así, pues,
claro.
Siempre es tiempo.
Siempre es tiempo, nunca es tarde, ¿no? Muy bien, muy bien. Natalia, ¿algo que quieras así para redondear así el tema? Antes de irnos ya.
Bueno, que el transporte público es una cuestión imprescindible, es una herramienta para ejercer los derechos de las personas en la ciudad. El objetivo creo que es establecer un servicio seguro, accesible, eficiente, ¿no? Confiable. Ojalá lo tengamos muy pronto.
Accesibilidad universal.
Sí, accesibilidad universal, por supuesto. Sí, eso tiene que ver con la actualización de la infraestructura, ¿no? Y de las unidades.
Las unidades.
Sí, es mucho trabajo. Creo que el transporte público en Culiacán lo merece, ¿no?
Sí. Esas unidades que tienen adelante, esas parrillas donde los muchachos suben su bicicleta, ya se suben al transporte, y donde llegan a un punto bajan su bicicleta.
Y ahí es donde se integran, ¿no? Elementos, distintos elementos.
Sí, así es.
Tiene que ser una
integración. Y es tan bonito una ciudad así. A mí me ha dado mucho gusto ver, porque me ha tocado usar transporte público en otros uh-huh. países, y ver la persona discapacitada que se para, baja el camión, se sube la persona, el chofer se para, ancla la sierra, unos clips que tiene ahí el transporte público, especialmente para personas con sierra, se ancla y sube y continúa. O sea, ¿qué nos cuesta llegar a eso, no? O sea,
sí, ahí
que entrarle a eso, ¿no?
Sí, en ese ejemplo entra en juego también el chofer, el operador, para quien también las condiciones laborales son bien importantes.
Sí, tienen que cambiar, ¿sí? No tienen que andar así... andar diciendo que andamos tronados, como dicen así los del transporte público aquí.
Sí,
toma un esquema, es un cambio, pero poco a poco. El punto es de que no se debe postergar ya esto, hay que entrarle con algo, empezar y darle, y darle, y darle, y seguirle. Ojalá que nuestras autoridades que no sean tan cortoplacistas, en el sentido de que no, pues en 2 años yo termino y pues nada más voy a dejar el puro proyecto y nadie se va a acordar de mí. En fin, que superemos esta situación, ¿no?
Sí, desde luego.
Ok, Natalia, pues muchas gracias por haber aceptado el tema, la invitación, y pues a ver cuándo seguimos platicando de esto conforme vayan saliendo noticias, porque por ahí parece, se escucha, se mueve ahí, que parece que se le va a entrar al asunto este, ojalá, ¿no? Hay que darles seguimiento.
Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Sale, gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia.